Se recorta en educación, en medicamentos, aumentan los impuestos, se aplica una reforma laboral demoledora, se pide al ciudadano un esfuerzo extra para sacar el país adelante en tiempos de crisis, pero arriba, ahí arriba no siempre predican con el ejemplo. Atentos. Hace unos días le preguntaban a Ana Botella en rueda de prensa sobre la posibilidad de que se rebajara su sueldo. 101.997 euros al año.
Me considero personalmente privilegiada, pero sé que hay muchas personas que lo están pasando muy mal. Por lo tanto, pues estamos dispuestos a cualquier medida que haya que tomar en este sentido.
Ana Botella acierta y es un gesto que reconozca que su situación con la que está cayendo ahí fuera es de privilegio. Ocupa un puesto de responsabilidad, alcaldesa de una capital, un cargo, pero ahora mismo gana más que el propio presidente del gobierno. Comisiones Obreras ha puesto en marcha una recogida de firmas para que los políticos del Ayuntamiento de Madrid se bajen su salario. La iniciativa viene acompañada de una tabla de lo más interesante. De nuevo atentos. Portavoz de grupo parlamentario. Véase Ángel Pérez, por ejemplo, de Izquierda Unida, Lisabeski o David Ortega, de PSOE y de UPyD. 93.828 euros brutos al año. Hay más. Concejal presidente de distrito, 91.788 euros. Habrá quien encuentre argumentos para defender cualquier cosa, incluso quien quiera disimular las cifras con una rebaja que se produjo hace un par de años. Pero ojo, pedirle un esfuerzo a los ciudadanos o defender teorías de izquierdas desde la oposición con este panorama resulta cuando menos contradictorio. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Esta mañana nos hemos dado una vuelta por las principales sucursales de Bankia en la capital. Nos hemos encontrado clientes que estaban relativamente tranquilos, algunos relativamente informados incluso, pero a todos en general muy cabreados. Escuchen.
No, en absoluto, no me preocupan para nada, porque vamos, creo que el sistema va a seguir, aunque parece que sean todos unos sinvergüenzas, y esto había que haberlo hecho antes, no me preocupa.
Pues, hombre, algo de preocupación, pues sí, algo de preocupación sí hay, porque, en fin.
Yo como cualquier otro día, lo que pasa es que hay inseguridad, porque sé que Bankia está atravesando un mal momento. Y hay miedo.
Los ciudadanos saben que no van a perder sus ahorros. Tienen la sensatez suficiente para saber que su dinero está a salvo, pero también comprenden que más de uno, de dos y de tres han jugado y juegan con ese mismo dinero y que ninguno de los que se marcha lo hace precisamente con los bolsillos vacíos. Hoy la Comunidad de Madrid, por boca de su consejero de Economía, Percival Manglano, reducía la tormenta de ayer, inyección multimillonaria y posterior salida de rato, como algo que afecta solo a una empresa privada. En definitiva, el gobierno regional, que entró de lleno en su día en la batalla por la presidencia de Bankia, ahora se lava las manos y obvia que allí, en los consejos de Caja Madrid y de Bankia, se sientan representantes de todos los colores, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de los sindicatos, de la patronal. Están todos y nadie quiere apearse. El PSOE solicita la nacionalización de las cajas, pide explicaciones a Rajoy, pero nadie parece estar dispuesto a renunciar a este derecho, a esta representación, en una institución en la que ha ocurrido lo que todos sabemos y en la que nadie acude a una reunión de un consejo de administración sin llevárselo crudo. Interior, última el despliegue de cara a las asambleas previstas por el 15M con motivo del primer aniversario de la protesta indignada en Sol. Vamos ya con la crónica del día con Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues desde una de las organizaciones del 15M se ve de forma positiva que la delegación del gobierno haya optado por no prohibir las concentraciones en la Puerta del Sol de cara a ese primer aniversario del Movimiento Popular. Aunque la delegación sí ha puesto restricciones horarias, restricciones que desde el movimiento se ven difíciles de cumplir. Queque Castelló es de Democracia Real Ya.
Que me parece un paso adelante con respecto a lo que había anteriormente, que era una prohibición total, ¿no? Eso me parece que es una forma de, bueno, pues de dar pasos hacia adelante. Creo que es un poco irresoluble, irrealizable, que a las 10 de la noche pues se desconvoque y la gente se vaya porque por la misma naturaleza de la gente y porque, bueno, principalmente no creemos que se pueda llevar a cabo.
La patronal de los comerciantes de Madrid se vuelve a quejar, dice que se les ha engañado y que están desprotegidos, y desde el Ministerio del Interior se ha preparado un despliegue policial de casi 2.000 antidisturbios con la orden de no permitir ninguna acampada. Más asuntos, el Gobierno regional ha estado preparando un informe sobre el estado de la justicia. Una de las medidas que se va a implantar a partir del próximo día 1 de junio es que los funcionarios van a tener que fichar. No es que no se fíen en la comunidad, dicen, sino que es para planificar mejor las cargas de trabajo. Regina Plañol es la consejera.
Ya les anunciamos ayer a los sindicatos que queremos generalizar el sistema de control horario, conocido como FIVA, como fichaje y vacaciones, a partir del 1 de junio, es decir, una medida que vamos a poner en marcha de forma inmediata. Ya se hicieron unas pruebas piloto en la sección de lo contencioso de la Audiencia Provincial, perdón, del Tribunal Superior de Justicia, y ya estamos en condiciones de poderlo generalizar.
Además, la comunidad también propone reducir el número de interinos cambiándolos por funcionarios de carrera. De Eurovegas hoy le han preguntado por la visita de Adelson a los terrenos que ofrece Alcorcón para ese macroproyecto al alcalde de ese municipio, a David Pérez, que aunque este domingo se fotografiaba con el multimillonario, hoy no ha querido dar explicaciones.
Sobre este tema no deseo hacer declaraciones, ¿vale? Entonces me voy a limitar a lo que me preguntas, pues positiva, nada más. Perdonadme, pero no debo hablar más en este momento. Es un tema que no es prudente en este momento hablar más de ello, ¿vale?
Más de medio centenar de personas han conseguido esta mañana que una familia de Fuenlabrada no fuera desahuciada de su casa. Un matrimonio con dos hijos, uno de 2 años y un bebé de 10 meses, que han conseguido una prórroga de 3 meses. Le deben al banco 117.000 euros.
Como un milagro. Yo pensaba que hasta ahora que estamos a la calle, como piensa todo, mucha gente, vamos. Pero gracias por 15M que venimos ayudando.
Y a esta hora, Javier, estamos pendientes del encierro de unos 15 representantes sindicales del Ayuntamiento de Madrid que están en la sede del área de Hacienda para protestar, dicen, contra el plan de ajuste del consistorio. Quieren quedarse ahí hasta mañana, pero dicen que la policía les ha amenazado ya con desalojarles si no se marchan.
Y allí estamos. Si se produjera alguna novedad al respecto, acudiríamos en directo durante esta ventana de Madrid. Tiempo de información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Actualizamos. Y arrancamos, como siempre, por las carreteras de acceso y salida aquí en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades, tráfico lento con paradas intermitentes únicamente en la salida de Madrid por la 6, la carretera de A Coruña, desde el Planteo prácticamente hasta Las Rozas, y en la carretera de Extremadura, en Móstoles, donde hay al menos 1 kilómetro. Del resto de carreteras podemos hablar de tranquilidad. Les pedimos cuidado, eso sí, recuerden, si acceden a Madrid por la A1, la carretera de Burgos, a la altura del kilómetro 83, continúa cortada en sentido Madrid por ese accidente ocurrido a primera hora de la mañana en Horcajo de la Sierra. En ese punto se ha habilitado un carril en sentido contrario. Uno de los carriles en sentido salida sirve para dar paso a la circulación que se dirige a Madrid.
Y en el centro de la capital, situación en las calles y en la M30, Jesús Machuqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Vamos a comenzar en la zona centro, el tráfico algo más lento en la Gran Vía para alcanzar la Plaza de España, así como también en la calle Génova hacia la Plaza de Colón. También del interior a destacar el cruce de las calles Cosío Abascal y del Paseo de la Castellana, así como también el tráfico muy intenso en Joaquín Costa y Francisco Silvela para alcanzar la Avenida América. En cuanto a la calle 30, tráfico muy lento hasta ahora desde la Avenida América hasta superar el enlace con el puente de Ventas, así como en la zona oeste a partir del puente de los Franceses en sentido sur.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas nos lo va a contar Luz Cepeda. Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Último día de tiempo algo inestable en la Comunidad de Madrid, todavía con cielos bastante tapados y con algunos chubascos que van a llegar a lo largo de la tarde, sobre todo a la zona de la sierra, donde esperamos algunas tormentas puntuales. A partir de mañana, tiempo mucho más tranquilo, apertura de amplios claros y temperaturas en ascenso. Hoy las temperaturas van a subir ligeramente, las máximas van a llegar a los 20 grados, pero sobre todo a partir del miércoles y del jueves subirán los termómetros de forma más notable, y a partir del jueves en la Comunidad de Madrid las temperaturas máximas van a llegar a los 27-28 grados en la capital.
Minutos y empezamos a analizar, a ver si logramos comprender algo de lo que pasa a nuestro alrededor. Comenzamos a analizar, digo, la actualidad del día en Madrid. Hoy en nuestro tiempo de análisis, Sara Medialdea, Carmelo Encinas y Antonio Estella. Estamos de vuelta, lo dicho, en 2 minutos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La inspección técnica de vehículos está destinada a asegurar que los vehículos que se encuentran en circulación cumplen las condiciones técnicas mínimas que garantizan la seguridad de las personas y permiten reducir al máximo el riesgo de accidentes por causas técnicas, además de velar por el medio ambiente a través de la reducción de los gases de escape.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15.400, salida 13. Y en Vallecas, carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.5.
Y ahora te lo ponemos más fácil. Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902 15 4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Restaurante El Buen Comer en Pinto, Parque Warner Madrid, Restón Cinema 3D Valdemoro. Cada mañana sonreír. Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Están escuchando Ser Madrid Sur en el 94.4 FM, Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Como tú quieres trabajar, pues tú confías y no sé, no te planteas que no vaya a ser cierto. Y cuando te hablan de estafa, piensas que va a ser aún más evidente, que digo, un sueldo más alto o algo, pero es que era algo muy normal y encima una compañía que conoces, piensas que se van a inventar el nombre, que no se van a atrever con una compañía grande.
Ana es una de las personas que ha sufrido una estafa cuando pensaba que estaba a punto de conseguir un empleo. Actualmente el 25% de los fraudes en Internet se corresponde a ofertas de trabajo falsas. Gente sin escrúpulos que se aprovecha del mal momento de otros. Hoy a partir de las 9 de la noche destaparemos algunas de las más habituales. En Hora 25 con Ángels Barceló. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
7:18 de la tarde, aquí estamos. Iba a decir que estábamos en Bucarest, pero no, tampoco estamos en Budapest. Sara Medialdea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carmelo Encinas, hola.
Buenas tardes, amigos.
Antonio Estella, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo le puede ocurrir esto a un aficionado, no? Que se saque un billete en lugar de irse a Bucarest a ver la final del Atlético de Madrid, termine en Budapest. Decía Carmelo, a micrófono cerrado, sale ganando.
Claro. Sale ganando, sí, yo creo que sí. Sale ganando, bueno, lo que pasa es que la pasión por el fútbol le pierde, ¿no? Pero sale ganando porque a mí me parece que Budapest es una ciudad maravillosa. No digo que Bucarest no tenga su encanto, pero comparativamente, verdaderamente, creo que este aficionado lo que tiene que hacer es turismo en lugar de fútbol y pasárselo lo mejor que pueda.
Sí, porque ahora conseguir un billete de última hora va a ser complicado.
Sí, eso ya será difícil.
A ver, hace unos minutos que ha finalizado en Bucarest la rueda de prensa del Cholo Simeone antes de la final de mañana. Es la última rueda de prensa, esa final española de la Europa League. Vamos a ir en directo a conocer la última hora. El Atlético de Madrid descuenta ya las horas, los minutos, hay vuelos especiales fletados desde Barajas, hay una parte de la afición que ya está en Rumanía, otra se ha despistado un poco. Nos vamos hasta Budapest. Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va eso?
Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes a todos.
Cuéntanos la última hora del equipo.
Bueno, pues como comentabas, acaba de terminar el entrenamiento del Atlético de Madrid, ha comparecido antes en rueda de prensa Diego Pablo Simeone, también en Radamel Falcao y Adrián, los dos delanteros del Atlético de Madrid. Bueno, en principio, sin ningún tipo de novedad deportiva, Simeone tiene a todos sus hombres disponibles, a excepción de Thiago, que está sancionado, se ha recuperado ya Perea, se recuperaron Antonio López y Silvio, los lesionados, así que toda la plantilla a disposición del técnico mañana para esa final ante el Atlético de Bilbao. Me ha gustado un par de mensajes que ha dejado Simeone, ha dicho que está mucho más nervioso que cuando era jugador, que se vive de otra manera muy distinta cuando uno tiene que jugar una final como entrenador, porque se imagina muchas situaciones en la cabeza que no lo hacía cuando era jugador. Ha dicho que mañana es un partido de ilusión para que los niños vayan al colegio con sus camisetas del Atlético de Madrid y para que vivan un día tremendo antes de que suceda lo que suceda en la final, porque después veremos cuál es el resultado, y sobre todo que tiene mucha admiración por Marcelo Bielsa, pero lo que no tiene es miedo por el Atlético de Bilbao, porque aquí han venido a competir, aquí han venido a ganar el título, y eso es lo que va a hacer, o lo que quiere hacer el Atlético de Madrid. Han sido un poco los titulares de la rueda de prensa del técnico argentino.
Hugo, en cuanto a lo que ocurre ahora mismo en las calles de Bucarest, en esa guerra de aficiones, digamos, bueno, guerra sana, guerra pacífica, ¿quién gana? ¿Quién se ve con más ganas? ¿A los aficionados del Atlético de Bilbao o a los del Atlético de Madrid?
Yo, fíjate, a mí me sorprende, bueno, no me sorprende porque me imaginaba algo parecido, pero el buen rollo que hay entre las aficiones del Atlético de Bilbao y del Atlético de Madrid es tremendo. Hemos podido comprobar como a mediodía, por ejemplo, cantaban el mismo los del Atlético de Bilbao, le respondían los del Atlético de Madrid, cantaban otra cosa los del Atlético, cantaban los del Atlético de Madrid, y han acabado abrazados cantando lo mismo las dos aficiones. Yo te digo que esto es una fiesta del fútbol. De momento se ve más gente del Atlético de Bilbao. De hecho, anoche llegaron bastantes aficionados más por el avión, por el tamaño de avión que traía el Atlético de Bilbao, aficionados incluidos. El grueso de la expedición del Atlético de Madrid, los aficionados están llegando entre esta noche, que ya se ha notado bastante color en el día de hoy, y mañana van a venir prácticamente el resto de los aficionados del Atlético de Madrid. Yo ahora mismo te diría que hay más aficionados del Atlético de Bilbao que del Atlético de Madrid, pero según las previsiones de los dos clubes, mañana se va a igualar a la hora del partido, y como te digo, la ciudad es una fiesta, vayas por donde vayas, ves una camiseta rojiblanca, que en eso también coinciden los dos equipos, visten el mismo color, con lo cual no hay confusión de quién es aficionado al fútbol aquí en Bucarest.
¿Ha habido algún despistado que ha acabado en Budapest? Esas cosas ocurren. Hugo Condés, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego. Carmelo, mójate un poco, anda, mañana qué va a pasar.
Bueno, hombre, vamos a esperar que ganen los de aquí, ¿no? Siempre es lo deseable. Yo prefiero que gane un equipo de Madrid. Y mira que le tengo simpatía al Atleti de Bilbao. Yo ya sabes que no soy muy futbolero, Javier. Pero hay cosas que me gustan del fútbol. Son las aficiones que tienen un punto de, no sé, de cohesión, un punto de leyenda, de mística. Eso siempre me llama la atención en positivo de este deporte, que ya digo que yo le sigo lo justo. Pero vamos, en esta ocasión habrá que apostar por el Atlético.
Por favor, no me dejéis mal.
Sí,
yo estoy con Carmelo, ¿no? Yo lo sigo también lo justo como en el cielo, pero hombre, aquí yo creo que aquí en Madrid estamos todos con el... somos atléticos hoy, ¿no? Aunque es verdad que el Bilbao es un equipo honorable, ¿no? Y con una afición bien maja. O sea, que bueno, gane quien gane, yo creo que estaremos contentos, pero yo creo que toca apoyar al Atlético de Madrid, ¿no?
Además, es que esta noche creo que se empiezan a instalar ya las vallas en Neptuno, y ya se sabe que aquí en Madrid cada vez que se pone una valla alrededor de una fuente es que hay algo que celebrar después. O sea, que...
Yo espero que no llueva lo que llovió el jueves pasado en la plaza de Cibeles.
Mañana va a hacer calor.
Estuvimos haciendo el programa, así que no hay excusa para hacerlo este jueves tampoco.
Y espero
tampoco
que no le desaparezca el tridente.
Que
también ha ocurrido eso alguna vez.
Nos ponemos, si queréis, con la parte económica. Y por lo complicado que resulta en ocasiones para cualquier ciudadano entender algunas cosas. Hemos arrancado el programa con esa comparativa que ha hecho Comisiones Obreras con los sueldos del Ayuntamiento de Madrid y los sueldos del Gobierno Central. El sindicato ha puesto en marcha una especie de iniciativa en Internet para recoger firmas y que Ana Botella se baje el salario. Y es cierto que Ana Botella gana más que el presidente del Gobierno, pero la lista asusta, a pesar de que hace 2 años ya hubo una reducción cuando Gallardón era alcalde. Un portavoz de cualquiera de los grupos se lleva más de 93.000 euros. Un concejal, por ejemplo, que presida un distrito, 91.000, y ojo, porque un portavoz gana lo mismo que un delegado de área, lo que deja a la oposición en una posición, digamos, bastante cómoda, económica al menos. Por añadir más información a todo esto, hemos recopilado también los salarios de los alcaldes y concejales de los principales municipios del norte y del sur de la región, y nos hemos encontrado ediles que no se puede decir que estén mal pagados o que puedan tener problemas para llegar a fin de mes. Los datos los tiene David Callejo. David, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues sí, la verdad es que hay algunos, como tú dices, que no viven mal económicamente hablando. Si te parece, vamos a empezar por el que más cobra de la Comunidad de Madrid, de estos municipios, y que se acerca bastante a ese sueldo que estábamos comentando de la alcaldesa Ana Botella. Es el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, que tiene un sueldo bruto anual de 97.000 euros. Y que contrasta, la verdad, esta cantidad bastante con el sueldo de algunos de los concejales, de tanto de su equipo de gobierno como de la oposición. Contrasta sobre todo con el sueldo, por ejemplo, de la portavoz de Izquierda Unida, que cobra prácticamente la mitad, 50.000 euros anuales. Y, por ejemplo, también también con los de el portavoz socialista, que cobra 67.000 euros anuales. Y también contrasta mucho este sueldo del alcalde de Alcobendas con el sueldo de otros regidores, por ejemplo, y ahora nos bajamos al sur de Madrid, los regidores de Fuenlabrada y de Parla, que son los dos únicos alcaldes que le quedan al Partido Socialista aquí en la comunidad, y que cobran significativamente menos. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, cobra 55.000 euros anuales. Además, hay que recordar que Fuenlabrada es uno de los municipios más grandes, con más población de toda la Comunidad de Madrid. Tiene prácticamente 200.000 habitantes. Y el alcalde de Parla, José María Fraile, cobra pues también más o menos lo mismo, 50.000 euros anuales.
Tampoco están ahí las cuentas como para subir mucho los salarios, ¿eh?
Desde luego que no, pero también habría que reconocer al ayuntamiento parleño, que es uno de los que tiene unos salarios más bajos. Los concejales liberados, que no son todos, son aproximadamente la mitad del pleno, cobran unos 43.000 euros al año. También han sido muy criticados en el sur de Madrid otros dos alcaldes por cobrar más que el presidente del gobierno, que Mariano Rajoy, y son los alcaldes de Getafe y Leganés, otros dos importantes municipios de la Comunidad de Madrid. En el caso de Getafe, Juan Soler cobra 74.200 euros anuales, y los concejales liberados cobran todos en torno a 61.000 euros. Y en el caso de Leganés, las cifras están más o menos parejas con las de Getafe. El alcalde Jesús Gómez cobra 72.600 euros brutos anuales. Todas estas cifras están en 14 pagas anuales, eso también hay que decirlo. Y en el caso de Leganés es verdad que hay una mayor diferencia quizás en los concejales. Van desde, por así decirlo, un concejal raso liberado que cobra 40.000 euros, hasta los portavoces de los grupos municipales, que cobran casi 61.000 euros, a excepción del portavoz socialista, que hace unos meses renunció a su liberación por trabajar o por encontrar trabajo en el sector privado. Y si te parece, pues quizás por destacar algunos municipios importantes y destacados de la Comunidad de Madrid, esta vez del norte, por ejemplo, Tres Cantos. El recién nombrado, lleva un mes en alcaldía, Jesús Moreno, ha heredado los salarios que aprobó en su día José Folgado, que ahora recordarán los oyentes que es presidente de Red Eléctrica, y que aprobó unos sueldos pues prácticamente nada más ganar las elecciones pasadas, las elecciones de 2011, y que sitúan el sueldo del alcalde, de Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, en 57.000 euros al año, y luego los concejales más o menos por ahí anda, 51.000 euros para los ediles con responsabilidades de gobierno.
Estamos ya en pleno mareo de cifras, yo ya me he perdido, pero desde luego no parece que ninguno tenga un salario especialmente bajo. David Callejo, gracias por este resumen y por esta recopilación del norte y del sur de la región. Un saludo.
Gracias a vosotros. Bueno,
hasta luego. Todo esto mientras cada viernes se anuncian recortes, mientras se anuncian tijeras. Hay cosas, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, cosas que sorprenden. Tenemos aquí la lista que ha facilitado hoy, por ejemplo, Comisiones Obreras, y esta iniciativa que ha puesto en marcha en Internet. Sorprende, en primer lugar, que del sueldo del vicealcalde o del sueldo de cualquier portavoz de un grupo político en el Ayuntamiento de Madrid al sueldo de la alcaldesa haya tan poca diferencia, ¿no? Y luego sorprende que de alguna forma nadie ponga las cosas en su sitio. Es decir, no tiene mucha lógica que por rango un alcalde termine ganando más que un presidente de gobierno. Pero vamos, traslado a vosotros la pregunta y vosotros me decís.
Sí, yo siempre digo que los políticos en España no están especialmente bien pagados. Yo sé que esto en estos momentos queda así como políticamente incorrecto, ¿no? Pero al final, pagar mal a los políticos significa que hay políticos que, o hay gente interesante, gente con talento, que no le interesa, ¿verdad?, llegar a la política porque oye, es mucho más tentadora la empresa privada. Pero dicho eso, lo que canta es la enorme desproporción que hay en los sueldos públicos. Efectivamente, tú has citado un caso. Es verdad que Ana Botella no está especialmente mal pagada. No está especialmente mal pagada, pero comparado con lo que cobran otras personas que trabajan en el ayuntamiento, digo, a veces trabajan entre comillas, que tienen una actividad pues bastante menos comprometida, menos estresante, menos responsabilidad, pues la verdad es que ahí es donde se produce un desfase absolutamente a mí me parece que disparatado. Voy a decir más, yo creo que el disparate aumenta mucho más si se le compara con los sueldos del gobierno de la nación, uh-huh. Con el gobierno, con el sueldo del presidente del gobierno, que es una birria, y la de sus ministros. O sea, aquí hay señores en esa lista del Ayuntamiento de Madrid y alguna como del Ayuntamiento de Alcobendas, que ganan más que ministros, y a mí eso me parece sinceramente un disparate. Esto para empezar.
Sí, yo me sumo sí a la misma línea, digamos, de argumentación. Vamos a ver, yo creo que hay que dejar bien claro, aunque sea políticamente incorrecto en este momento que estamos viviendo de grave crisis económica y donde están saliendo cosas como las de Bankia, ¿no? Hay que decir bien claro que un elemento fundamental para que una democracia funcione es que los políticos estén bien pagados. Es absolutamente clave. En España, los políticos con carácter general, como media, si lo comparamos con otros países europeos de nuestro entorno, del sur incluso, por ejemplo, si lo comparamos con Italia o incluso con Portugal, no están especialmente bien pagados. Están, como media, se les paga de manera inferior a cómo se les paga en estos países que acabo de citar, ¿no? Por tanto, hay que tener cuidado con esa reflexión, no caigamos en una reflexión un poco populista. Sé que los tiempos acompañan determinado tipo de perspectivas en relación con los sueldos de los políticos, pero tenemos que tener un poquito de cuidado, porque que los políticos estén bien pagados implica que se frenan muchas tentaciones. Dicho esto, lo que tú mencionas, Javier, es verdad que refleja un cierto descontrol. No puede ser que el alcalde de Alcomendas gane casi 100.000 euros y el presidente de gobierno, si no recuerdo mal, está entre los 70 aproximadamente, una cosa así, 75.000 euros, una cosa así. Y entonces se lleva, un poco por terminar con la argumentación, se lleva hablando desde hace mucho tiempo, no solo de ahora, desde hace ya mucho tiempo, sobre la necesidad de uniformizar de alguna manera los sueldos de los políticos, de los cargos electos, de los ayuntamientos de España. Y yo creo que hay que profundizar en esa vía, dentro incluso de los ayuntamientos. Es decir, si comparamos ayuntamientos con ayuntamientos, hay unas grandísimas diferencias que no obedecen a nada. Es decir, objetivamente no son justificables.
Pues, fíjate, por una vez,
un dato por apoyar el argumento. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alcobendas gana los mismos 50.000 euros que gana el alcalde de Parla. El portavoz de Izquierda Unida no tiene responsabilidad de gobierno. Hace una labor
oposición,
de oposición,
sí, que es importante,
es importante, pero evidentemente no tiene la responsabilidad en el estrés. A mí esto me parece un disparate, perdona.
Estando de acuerdo en el desequilibrio, y por una vez, y sin que sirva de precedente, no estoy en absoluto de acuerdo con vosotros en otro punto en el que habéis coincidido, y es en el de que los políticos en España están mal pagados. A las pruebas me remito, no parece que ninguno de los que estamos aquí comentando, y son cargos de distinto nivel, estén precisamente descalzos. Yo creo que los sueldos hay que ponerlos en relación con el nivel de vida del país. Vamos a ver cuál es el salario mínimo en España y cuál es el salario mínimo en Europa, por ejemplo, y vemos que es bestial la diferencia. Los sueldos medios,
lo digo yo, el salario medio de un trabajador en España está en torno a los 21.000 euros.
El sueldo medio, exactamente, está en torno a 20.000 euros, y estamos hablando de señores que cobran 2, 3 y hasta 4 veces más que el sueldo medio de un español. Entonces, si el sueldo medio de un español es un sueldo, entendemos que digno, el de estos señores es súper digno. Sí. Y si el de estos señores no es digno, entonces el que no es, desde luego...
¿Sabes cuál es el fallo del argumento, Sara, si me permites? El fallo del argumento es que hablamos de los políticos. Y hay políticos y políticos. Y hay responsabilidades y responsabilidades. A mí no me parece que esté mal pagado este señor de Izquierda Unida de 50.000 euros. Ni me parece que esté mal pagado el señor del PSOE de Alcobendas con 67.000 euros. ¿Cómo me va a parecer que eso...? A mí me parece que está sobradamente pagado. Lo que me parece mal es que el señor de Guindos, que te puede caer mal, te puede caer bien, te puede parecer estupendo o no, pero que el señor de Guindos cobre lo mismo que el portavoz
es un problema de responsabilidad.
Pero además de responsabilidad es un problema de otra cosa. Yo creo que un político nunca tiene que entrar en política por dinero. O sea, no es cuestión de lo que le paguen.
Sí, sí, pero hay que vivir. Déjate de historia.
Por supuesto,
Sara,
que hay que vivir. Pero muchas de las personas que se dedican ahora mismo a la política cobran sueldos que jamás podrían cobrar en la empresa privada.
Pues por eso lo que importa es la responsabilidad y el valor.
Pero quien quiere entrar por vocación, quien quiere entrar por servicio público, político, por deseo de mejorar el país, la motivación no tiene que ser nunca el dinero. Obviamente, no, no, claro que van a poder ganar más en la empresa privada, pero, todos ellos, cualquiera que tenga un mínimo talento.
El espíritu monacal en la política no existe. O sea, la gente tiene tiene hijos, tiene
sí,
quiere mandar
yo
a sus hijos
a ver,
coincidiréis conmigo en que no es lo mismo un consejero delegado de cualquier empresa privada, que lo puede generar o no, pero allá cada empresa privada con sus cuentas, que un señor que accede, primero que se somete a una votación, a unas elecciones, y que se le presupone que tiene una disposición a ocupar un cargo público para servir a los demás.
Y es además
decir, no es exactamente lo mismo, ¿no?
Y además un cargo público que no va a ser eterno. Estamos hablando de que los políticos tampoco deberían profesionalizarse. Es un señor que va a ocupar un cargo durante unos años
en
y aunque pierda un poco de dinero está viviendo una experiencia única y compensa.
En eso tienes toda la razón, pero los bajos sueldos a veces o un sueldo discreto en determinadas responsabilidades políticas, altas responsabilidades políticas, al final lo que genera es que se profesionalizan y llegan gente con poco nivel. Porque se pueden permitir el lujo de apalancarse en esas posiciones.
Hay una cosa, quiero mezclar estas dos cuestiones. Por un lado lo de los salarios, pero también el tema de Bankia, porque más allá de las cuestiones que tengan que ver puramente con las claves más económicas de este asunto, de la inyección y de la posterior salida de Rodrigo Rato, está claro que hay un ambiente en la calle un tanto enrarecido. Esta mañana nos hemos acercado, por ejemplo, a algunas de las sucursales del centro de la capital de esta entidad, de Bankia. Hemos encontrado a la gente no demasiado desinformada, tampoco demasiado preocupada. Parece que el mensaje de tranquilidad que han enviado los responsables de Bankia ha calado, pero sí la gente está muy muy cabreada, y con ellos he hablado esta mañana, Jorge Aldea.
¿Qué piensan los propios clientes? Hemos encontrado casos de todo tipo, empezando por los más tremendistas.
Son muchas cosas unas detrás de otra, ¿no? O sea, que es que no nos dan una alegría ni de coña.
Siguiendo, vamos, por los más escépticos.
Decían que todos los bancos quebraban el 6% de morosidad y va al 8,5%, y está claro que no sé si va a mejorar esto. Pues no sé.
Y por supuesto los hay con mucha retranca.
No, en absoluto, no me preocupan para nada, porque vamos, creo que el sistema va a seguir, aunque parece que sean todos unos sinvergüenzas y esto ya acaba.
Pero también hemos encontrado gente que ve positivamente las noticias sobre Bankia.
Que sea inyección de dinero, mucho mejor. Como se van a poner, parece ser que se van a poner muchas inyecciones de bastante dinero, estamos encantados, creo yo.
Incluso los hay que directamente pasan del tema.
Ella me da igual, no me preocupa nada.
En cualquier caso, es mejor ser de cualquier categoría que ser de los que no se han enterado.
Nada, no tengo ni idea. No sé nada. No, yo creo tampoco, que no usa Bankia mi novia.
Oye, pues si utiliza Bankia la novia, digo yo que algo le debería preocupar a este chico, pero bueno.
Sí.
Insisto, gente muy cabreada, pero también informada sobre lo que estaba ocurriendo, salvo honrosas excepciones. Cala ese mensaje de aquí ha habido gente que ha jugado con el dinero de todo el mundo, al final desde el dinero público se termina ayudando a un banco, que ya veremos en qué condiciones termina devolviendo esa ayuda, y al final pues hay una cara B de perjudicados, que son el desahuciado, el señor que tiene que pagar su hipoteca y demás, que no termina de comprender o no termina de encajar muy bien todas estas noticias que desde ayer estamos viendo en la prensa.
Los bancos tienen mala prensa justificada, en términos generales. Los bancos han abusado de la gente, han abusado de su posición en la sociedad. Vamos a recordar que el señor que entra como máximo responsable de Bankia ahora, que a mí no tengo nada en contra de él, pero se llevó 12.000 millones de las antiguas pesetas. 12.000 millones, y no es un abuelo, es un señor que está todavía, digamos que tiene todavía recorrido. Se llevó 12.000 millones, o sea que, bueno, eso a la gente le pone los pelos de punta. Quiere decir que los bancos y los banqueros, que no los bancarios, difícilmente nos pueden caer bien. Dicho eso, la faena de todo esto es que necesitamos que funcionen los bancos, porque son un instrumento que es el aparato circulatorio de la economía, y necesitamos que funcione, y nosotros no podemos permitirnos el lujo de que un banco sistémico como Bankia, que es la cuarta entidad, se venga abajo. Y hay que echarle un cable, y hay que echarle un cable con dinero público. Tú lo has dicho, Javier, ¿en qué condiciones? Bueno, espero que sea un préstamo.
Es un préstamo. En teoría es un préstamo. Ya veremos en qué condiciones y cuándo se termina devolviendo ese dinero.
Yo me imagino que será un préstamo que, si no se devuelve, se convierte en acciones, y lo que al final ocurre es que nos convertimos, el Estado se convierte en accionista, o sea, de alguna forma se nacionaliza, que es una manera de, digamos, de pagar el pato. pero no nos podemos permitir el lujo de que caiga Bankia, no nos podemos permitir. Y ahora, si queréis, que seguro que tenéis ganas de hablar de ello, nos referimos a todo el mecanismo de chollos y momios que ha sido Bankia en estos últimos 20 o 25 años.
En eso hemos puesto hoy el acento aquí en los informativos de la cadena SER en Madrid, ¿no? En lo que ha pasado ahí dentro y sobre todo en la reacción, porque toda la oposición se tira en bloque al gobierno. Se critica a Mariano Rajoy. Obviamente el gobierno es el que toma esta decisión, pero durante muchos años ha habido representantes y sigue habiendo representantes de todos los colores políticos en los consejos de administración de Bankia. Nadie va ahí por la patilla. Todo el mundo que va ahí, aunque independientemente de que alguien lo done a un sindicato, lo lleve a las Hermanitas de la Caridad, me da exactamente igual. Es decir, ese dinero sale de Bankia y no parece que la situación le sea completamente ajena a toda esa gente que, insisto, ha formado parte de esos consejos de administración. Entonces, también es un poco hipócrita que se mire para otro lado cuando la situación es la que es y cuando la responsabilidad, en parte, es un poquito de todos, porque todos estaban ahí dentro.
Sí, es muy fácil hacer demagogia ahora con este asunto, pero también es verdad que quizá fuera el momento mejor para tomar alguna medida higiénica, como por ejemplo que los consejeros dejaran de cobrar, aunque solo sea por estética. No sé, es que no puedes estar trasladando dinero público a una entidad y a la vez permitiendo que unos señores se lleven por los consejos de administración un dinero que es que es también una barbaridad de dinero. Es que no estamos dando las cifras, pero es que es muchísimo dinero también.
No, yo creo recordar que hace cuestión de dos o tres semanas hicimos y echamos cuentas de lo que se llevaban algunos de los que asisten a esos consejos de administración, y son cifras astronómicas. Algunas superan con creces estas cifras que hemos visto antes de sueldos de alcaldes.
Sí, es mucho dinero. Vamos a ver, yo mi primera reflexión tiene que ver con la transparencia. Aunque veo que por el corte que ha sacado antes Javier, la gente está bastante bien informada en relación con lo que pasa con Bankia, desde luego hay mucho más tomate del que ha salido, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que es absolutamente fundamental en este momento, no solamente por pedir cuentas a todos los que han participado en el desmadre de Bankia, que también, sino por una cuestión de credibilidad, el contar bien qué es lo que ha pasado, qué es lo que viene pasando en Bankia desde hace ya mucho tiempo. Vamos a ver, lo de esta semana era un secreto a voces, todos sabíamos, sobre todo los que estamos más metidos en este tema, ¿no? Qué iba a ocurrir, quizá todo se ha precipitado con la dimisión no prevista en principio de rato. Y el problema que yo veo fundamentalmente, yo estoy de acuerdo contigo, Carmelo, es decir, Bankia es una institución sistémica no solamente para España, sino probablemente para Europa también. Estamos hablando de una caja importante, por tanto, no hay alternativa, tiene que ser salvada sí o sí. La cuestión es que todo esto se desencadena el pasado 29 de abril con el informe sobre la situación financiera de España del FMI, ¿no? Lo que nos dice, si nos leemos ese informe, lo que nos está diciendo el FMI es, ojo, hay entidades que están peor que otras, claramente está refiriéndose a Bankia, pero la solución tiene que ser comprensiva. Comprensiva significa que tiene que ser una solución de conjunto, no basta simplemente con tocar a Bankia si queremos solucionar todo el problema en su conjunto. Yo lo que hubiera esperado es que el gobierno hubiera entrado no solamente en Bankia, sino en dar una solución más de conjunto a los problemas que tiene el sector financiero español, que son muchos muy graves.
Ojo, que esta es la primera parte, que el próximo viernes está prevista la presentación de una reforma.
Pero esta es la parte del león,
Sí, esta es la parte del león, esta es la parte importante, pero ojo, el FMI nos está diciendo, y yo creo que en esto está acertado, que hay que darle una solución comprensiva, que la estrategia que estamos utilizando hasta ahora, desde hace tiempo ya, desde 2009 aproximadamente, de soluciones parceladas, de parches en definitiva, no es una buena solución, y que el problema tiene que ser abordado como un problema de conjunto, porque es absolutamente fundamental abordarlo para que España salga de la crisis.
Sin lugar a duda, yo confirmo todo lo que acaba de decir mi compañero, pero voy a querer ser duro con nosotros mismos también. Fíjate, en esto que hablábamos de los momios de las cajas, de los partidos, de los sindicatos, de los agentes sociales, de los
amigos de los sindicatos, de los amigos de los partidos,
comités ejecutivos, donde si estabas era un chollo, consejos de administración, donde se iba y con ir simplemente pues era, cobrabas una pasta y tenías una tarjeta Visa Oro con la que podías invitar a comer a todos los amigotes, comisiones, ni te cuento, la cantidad de momios que había, la cantidad de gente que había alojada en esos órganos, organillos, donde se colocaban a veces los privilegiados de los partidos, a veces los desechos de tienda de los partidos, para que no molestaran. A veces se ha colocado gente, no sabían qué hacer con él y le colocaban allí. O sea, es que esto lo hemos visto. Y ahí es donde quiero ser duro. Los periodistas lo sabíamos. Los periodistas conocíamos esto. Bueno, parecía, nos llegó a parecer normal lo que ahora que nos aprieta el zapato y vemos cómo está, pues nos escandaliza. Pero esto a mí siempre me ha parecido un poco vergonzoso. Y yo mismo pues, tengo que decir que en algún momento deberíamos de haber salido ante la opinión pública y decir, oiga, aunque estemos en tiempos de vino y rosas y todas estas entidades financieras, entonces ataban los perros con longaniza, esto no puede ser. Que esto sea el refugio de toda esta gente, el refugio económico, el refugio dorado, por la cara prácticamente, sin tener ningún conocimiento de banca en algunos casos, pero bueno, en la mayoría de los casos. Hombre, eso sí que teníamos que... Yo me arrepiento, lo digo así de claro, de no haber sido... En algún momento lo hemos dejado caer, pero tímidamente. Ahora me arrepiento de no haber sido más duro.
La verdad es que tienes razón en esta reflexión que estás haciendo.
Todos lo sabíamos, ¿no?
Lo sabíamos y lo sabemos.
Todos teníamos amigos que...
Exacto, eso te iba a decir. Es que tenemos amigos.
Yo no soy periodista y todos veíamos amigos que tenían su visa oro, su perdón.
Por lo menos conocidos.
Pero todos lo sabíamos de alguna manera.
Sí, pero es cierto que en este país existe una cierta cultura del privilegio y todo el que tiene la posibilidad de alcanzarlo inmediatamente tiende a justificarlo. Y ocurre, ocurre con este tema del dinero, de las entradas, de los favores, de todo tipo, todo lo que pueda ser un privilegio, y que alguien se pueda aprovechar de él, inmediatamente tendemos a correr un tupido velo y a dejarlo pasar. Pero
en este caso, un estúpido velo.
Que existía y yo creo que sigue existiendo. Y que quizá lo bueno que saquemos de esto es que aprendamos a tomar el camino correcto y a denunciar esas cosas.
Ya veremos si no tropezamos más de una vez y más de dos y más de tres con la misma piedra. 7:47, pausa, 2 minutos. Y a la vuelta hablamos de las convocatorias de las asambleas que prepara el 15M.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Fíjate, qué ojazos.
Uy, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con la SIC...
Está como un queso. ¿Me lo presentas?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 31 de mayo, te ahorras un 25%.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Residencia de Mayores AMMA en Humanes de Madrid, Centro Comercial Loranca, Restaurante El Balcón de Griñón.
Alberto Patón, Grupo AJ Seguridad y Servicios.
No solamente es poner la persona y dejarla ahí, sino un mantenimiento del servicio en todos los aspectos. No lo mismo la seguridad de un banco que la seguridad de un centro comercial que la seguridad de una comunidad de vecinos.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
94.4 FM, Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Como tú quieres trabajar, pues tú confías y no sé, no te planteas que no vaya a ser cierto. Y cuando te hablan de estafa, piensas que va a ser aún más evidente, que digo, un sueldo más alto o algo, pero es que era algo muy normal y encima una compañía que conoces, piensas que se van a inventar el nombre, que no se van a atrever con una compañía grande.
Ana es una de las personas que ha sufrido una estafa cuando pensaba que estaba a punto de conseguir un empleo. Actualmente el 25% de los fraudes en Internet se corresponde a ofertas de trabajo falsas, gente sin escrúpulos que se aprovecha del mal momento de otros. Hoy a partir de las 9 de la noche destaparemos algunas de las más habituales. En Hora 25 con Ángels Barceló. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Tarde y 51 minutos. Decía yo esta mañana que la protesta del 15M va a ser una protesta con horario de apertura y horario de cierre. Ya sabemos que la delegación del gobierno ha concedido al 15M o a una persona que lo ha pedido a título particular la posibilidad de concentrarse en la Puerta del Sol durante los próximos días con motivo del primer aniversario de esta movilización social. Y tenemos también la reacción del 15M que hemos conocido hoy y que en principio, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Resulta bastante positiva.
Sí, no ha caído del todo mal esa iniciativa, ¿no? Esa autorización de la delegación de gobierno, aunque sí es cierto que manejan ahora mismo los organizadores dos ideas básicas, dos matices. El primero, bueno, se alabó la autorización de la delegación decretada por el gobierno, a diferencia, dice, ¿no?, de la etapa pasada de la prohibición total, pero ya advierten que no van a respetar estrictamente el horario fijado por la delegación. Ya sabéis que se habla de una autorización hasta las 10 de la noche.
Sí, ellos plantean una movilización, una especie de silencio, como a eso de las 12 de la noche, ¿no?
Eso es, a las 12 de la noche, justo a medianoche, ellos van a celebrar un grito mudo, el habitual grito mudo que ya vimos en el pasado 15M, que mantienen, van a repetir. Segundo matiz y segunda reflexión, nadie ha convocado una acampada en el kilómetro cero de Madrid, nadie ha autorizado ni ha pedido que se acampe. Eso es al menos lo que nos explicaba Quique Castelló, portavoz y miembro de Democracia Reaya.
No hay ninguna convocatoria de acampada. La acampada es una cosa que se está comentando en las redes sociales a nivel individual, pero ningún colectivo está animando a hacer ningún tipo de acampada.
Lo que sí se está moviendo es todo el despliegue policial. Va a haber un envío masivo de agentes a Madrid. Se habla de entre 1.500 y 2.000 agentes que vendrían a la capital para reforzar la seguridad esos días.
Sí, amplísimo dispositivo, casi al mismo nivel que en la pasada huelga general. Casi 2.000 agentes vendrán refuerzos principalmente de Valladolid y también de Galicia, por orden del Ministerio del Interior, que mantiene principalmente dos estrategias. La principal, actuar conforme al principio de igualdad y de equilibrio en lo que pueda ocurrir, y segunda, no permitir ningún tipo de acampada.
Veremos qué ocurre. A partir del día 12 arrancan esas movilizaciones, esas asambleas en el entorno de la Puerta del Sol con, insisto, horario de apertura y horario de cierre. ¿Se ha equivocado Cifuentes o ha acertado de lleno?
Yo creo que ha sido prudente. Yo creo que ha sido prudente. Y a mí me parece que es deseable que el 15M pueda manifestarse con normalidad y dentro de la legalidad. No hay que olvidar que lo que ocurrió aquel 15M fue un movimiento espontáneo. Tenía un sentido y no sabía, no hubo una convocatoria legal de acuerdo con la, porque en este país se puede uno manifestar legalmente, con comunicarlo con tiempo y todo eso, o sea que no tiene por qué haber problema. Pero esa comunicación no se produjo porque fue un movimiento espontáneo, y eso es, digamos, lo que de alguna forma le legitimó el que se produjera de esa manera y el que tuviera, digamos, un punto de transgresión en ese sentido con lo de la acampada, que a mí me parece que al final se alargó demasiado y sobre todo se dejó infiltrar por gente indeseable. Yo creo que debería haber prudencia por las dos partes, y lo que no tiene que ocurrir ahora es que se vuelvan a infiltrar indeseables en ese tipo de manifestaciones.
Antonio Saros, sí, dos reflexiones muy breves.
Sí, brevemente, a mí me parece bien. Yo creo que ha habido marcha atrás, ¿no? Que si yo no recuerdo mal, inicialmente la idea era prohibirlo y que no hubiera ningún tipo de, no ya acampada, sino demostración, manifestación en la Puerta del Sol, y se ha ido hacia atrás. y se ha permitido lo que se ha permitido. Bueno, veremos hasta dónde llega el pulso. Yo quiero decir que el movimiento 15M es patrimonio, suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero es patrimonio político de España. Es muy importante lo que este movimiento ha movido y creo que, por supuesto, están en su perfecto derecho de volver a recordarnos que hay cosas en nuestra democracia que no están funcionando.
Fíjate, seguramente fue motivado también por muchas de las cosas de las que hemos hablado en la primera parte del programa. Sara.
Sí, los cuerpos y fuerzas de seguridad en España son grandes profesionales. Estoy convencida de que si son guiados por alguien con el suficiente sentido común, no va a haber ningún problema en esas protestas.
Bueno, veremos qué ocurre, estaremos atentos y, por supuesto, lo iremos contando aquí en la antena de la cadena SER. Os voy a despedir, Carmelo, Antonio, Sara.
Ha sido un placer.
Con un poquito de música, de Mahons. Es una banda punk irlandesa, sometido en una coctelera, tiene un resultado bastante explosivo. Tocan esta noche en la sala Ritmo y Compás. Lo hacen en un rato, a partir de las 8:30 de la tarde. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.
Luego iremos a ver.
Hasta la semana que viene. I said I'm from Moscow, so I went back to the pub, and I put the eyes away. Get up out of bed, you chocolate bastard.
Así nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, como siempre, desde las 7, las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Mañana es un día grande. El Atlético de Madrid va a hacer historia. Toco madera, pero va a hacer historia seguro. Hasta mañana, adiós.